La cocina de Algodonales, patrimonio gastronómico heredado.
Hola, ¿qué tal? Un día más nos ponemos el mandil dispuestas a cocinar platos tradicionales, los de toda la vida, de aquí y de Algodonales, pero sobre todo dispuestas a aprender mucho de las personas más sabias, de las mayores. De una de esas recetas nos va a hablar hoy Carmen Márquez Dusantoy, que viene acompañada por su nieta Alba Arenas Fernández, que será ella la entrevistadora oficial. Yo me voy a encargar simplemente de curiosear un poco y moderar. Distintas generaciones siguiendo con la tradición de transmitir de forma oral la manera de hacer que se tenía antes, porque no hay mejor aprendizaje que el que se hace desde la propia experiencia. Antes de dejarles los micrófonos a ellas, a las verdaderas protagonistas, una pequeña explicación de los platos que hoy vamos a guisar. Santo y seña de la cocina algodonaleña, un clásico entre los clásicos, los gañotes. Esta espiral de masa frita condensa sabores tan mediterráneos que cada bocado es una delicia que nos lleva, que nos retrae hasta la infancia. Entre las particularidades de este dulce, típico de Cuaresma, se encuentra la manera de freírlos, por supuesto, en buen aceite de oliva virgen extra y de la zona. Antes de pasarlos al aceite, hay que enrollar la masa en una caña que no esté verde, eso es fundamental. Cañas que tradicionalmente se han cogido en las orillas de los ríos. Antiguamente, y en la mayoría de las casas, este dulce de primavera dependía de lo que pasara en los corrales. Había que esperar a que las gallinas pusiesen muchos huevos porque se necesita una gran cantidad de ellos para la masa. De ahí que la Semana Santa de Algodonales huela pues a limón, a canela y sepa a gañotes con café o con chocolate y cagual que lo acompañe como quiera. Pero bueno, más detalles en unos segundos. Dejarle los micrófonos a ellas, en este caso empieza Alba Arenas, que entiendo que le va a preguntar a su abuela pues por el inicio de cualquier receta, cuáles son los ingredientes que se necesitan.
Bueno, abuela, ¿y con qué ingredientes has hecho los gañotes?
Pues mira, los ingredientes se necesitan para hacer 1 kilo de azúcar, 1 litro de aceite de oliva, 2 kilos de harina aproximadamente, 5 barras de canela en rama, 250 gramos de ajonjolí, 2 cucharadas de matalahuga, que mucha gente le dice anís, 1/12 de huevos, ralladura de 4 o 5 limones. Esos son los ingredientes que se necesitan para elaborar los gañotes.
Y ahora voy a intervenir yo porque hay ingredientes fundamentales que a veces se nos olvidan porque son básicos. Entiendo, Carmelina, que aceite para freírlos, ¿no?
Lo pone, ¿no?
Vale, aceite, sí, sí. Y entiendo que también que se utiliza...
Las cañas.
Ahí está.
También las pongo, lo pongo aquí.
Vale, bueno, pues ya tenemos
la elaboración.
Todo... Ahí está. Tenemos todos los ingredientes, sí. Que básicamente es harina, huevo...
Harina, huevo...
Y luego muchas cosas, sí, para aromatizar la receta, claro, ¿no?
El aceite, la canela, el limón, la ralladura de limón, el azúcar.
Vale. Luego tomaremos nota de espacio para recopilar. Una vez que tenemos los ingredientes...
¿Cuál es la elaboración?
Pues mira, la elaboración es la siguiente. El aceite se pone a calentar sin llegar a hervir. Cuando esté caliente, se le echa un limón partido por la mitad y la matalahuga se tapa... Y cuando ya el aceite esté tibio, se cuela y se echa en un barreño. Se pone el azúcar, los huevos, la canela y el ajonjolí, se tuesta en una sartén. Cuando esté todo tostado, se pasa por un molinillo y se le agrega al resto. Se bate todo con la mano. Se le va añadiendo la harina sin parar de amasar. Una vez conseguida la masa, se coge en pequeñas porciones y se trabaja para conseguir unas tiras largas que van enrollando en las cañas para freír. En el perol con aceite, cuando estén doradas, se sacan, se le quita la caña y se vuelven a freír. Para mí, ese es el secreto de que salgan estupendos.
O sea, que tiene doble fritura,
sí,
¿no?
Sí, hay que freírlos dos veces. La gente joven ahora no lo hace así, pero nosotros sí. Nosotros lo hacemos así y son mejores.
O sea, la sí. primera vez se fríe con la
es
caña,
que
para darle
si
la
los
forma,
echan de primera, pues se quedan crudos por dentro. Porque la caña, la masa que está pegando a la caña, no fríe. Entonces nosotros van saliendo con un paño, vamos quitándole las cañas y los volvemos a echar para volverlos a freír, para que por dentro también se hagan. Ese es el secreto del gañote bien hecho.
¿Y cuando ya están fritos?
Cuando ya están fritos, se dejan enfriar y bueno, y luego pues te los comes. Si te gusta, pues merienda. O bien con chocolate, o bien con un café, una copita de anís, o lo que a ti te agrade. Es un postre maravilloso.
Bueno, antes de le robo un momento el tiempo a Alba, luego te dejo que sigas preguntando. ¿Por qué la caña no puede estar verde?
Pues primero hay que freírla. Cuando se cogen nuevas las cañas, hay que freírlas porque traen por dentro como una pelusilla que lo cría la caña y eso pues no es bueno. Entonces se pone primero el aceite, si son nuevas las cañas, se fríen y espera a que se enfríen y luego ya puedes trabajarlas.
O sea que tiene que estar la caña frita.
Sí, la caña ya tiene que, si es vieja, si ya la tiene de muchos años, pues no hay que hacer eso. Pero si es nueva, recién cogida, hay que freírla porque lleva por dentro la caña como una pelusilla. La caña hay que dejarla hueca entera. Se tiene que cortar por los nudos y dejarla hueca para que el aceite entre por la caña. Mucha gente deja los troncos en las puntas y no es así, ¿no? Hay que cortarlo para que entre el aceite. Ese es uno de los secretos para que salga bueno.
¿Y la caña tiene que tener una medida? ¿Tiene que cogerse una época
no,
del
la
año?
Caña mayormente mide unos 14 centímetros, 15 centímetros. Y que no sea muy gruesa ni tampoco muy fina. Una cañita, tú sabes. Sí. Eso hay que tener un montón de caña. Yo tengo por lo menos 14. Y yo voy liando, una va friendo, las va sacando, otra la va... y así.
O sea que la caña, cuanto más antigua, mejor, ¿no?
Claro, sí. Porque ya ha cogido el aceite, ya está oscura, se pone oscura de tanto freírla. Y es así, está muy bien.
¿Y no se resquebraja la caña, Carmelina, de tanto freírla?
Bueno, si alguna se resquebraja, pues pasa automáticamente al cubo de la basura, está claro. Porque no la quieres cortar, ¿no? Y bueno, si hace falta más caña, pues el año próximo pues vamos y recogemos más. Nos las cortan y recogemos más.
¿Vale? ¿A dónde vas a recoger las cañas?
Pues las cañas pues se las pedimos a gente que pasa por los ríos, que conocemos, a hombres, y ellos mismos nos las cortan, porque ellos tienen más habilidad, ¿no? Con las navajas y eso. Pues ellos nos las cortan, nos las preparan, y luego les preguntamos que cuánto es y no dicen que nada, no la
regalan. ¡Qué un gañote!
Y no la regalan.
Es una receta que cuando ha dicho esa masa, ahí es cuando empieza a necesitarse
sí,
esfuerzo, ¿no?
El trabajo, la masa solo la tiene que hacer una persona, porque la masa es un poco difícil de trabajar. Se queda la mano muy pegada a la masa, no puedes sacar la mano de la masa, pero conforme le vas echando el aceite, la harina, pues ya la vas trabajando mejor, porque toda esa harina se la va tragando todo el líquido que la ha echado. Y hasta que se ponga, ya la coges, se pone suavita y la trabajas, coges un poquito, la mueves, si ves que se queda la tripilla hecha, pues ya está hecha.
Y esta es una de esas recetas que se utiliza un término que sobre todo a la gente joven nos cuesta trabajo entender. Harina la que admita, ¿eso cómo se mide?
Harina la que admita, porque la gente no es curiosa y no pesa la harina, ¿comprende? Pero yo sí la tengo pesada. Por ejemplo, si yo hago un litro de aceite con una docena de huevos, yo sé que necesita 2 kilos de harina, aproximadamente. O te puedes pasar un pelín, o con los 2 kilos tienes suficiente. No hace falta más. Ya le he cogido yo el punto, es que yo ya he hecho mucho. Al hacer mucho, pues ya
¿Desde cuándo lleva haciendo cañotes?
Pues yo lo estoy viendo desde que yo era una niña, que nos hacía, lo hacíamos en casa de mi abuela, ¿no? Y en casa, en mi casa, de mi madre, pues era, yo tengo 8 hermanos y se hacía mucho dulce, claro. Cuando llegaba la Semana Santa, hacíamos los gañotes, y llegaba las Navidades, pues hacíamos polvorones de aceite con almendras, las tortitas de manteca, todo eso lo he vivido yo de niña. Y claro, mi madre, de verlo a ellos, mi madre nos ha enseñado a nosotros a todos. Sí.
Entonces son dulces, como yo decía
al inicio. Y no tengo nada escrito, lo tengo todo en la memoria.
Entonces son dulces, como decía al inicio, que son relacionados con las fiestas, con las reuniones familiares, ¿no?
Sí. Hombre, nos reuníamos la familia, hacían chocolate, hacían café, y bueno, y te lo llevaba en el bolsillo. Era la Semana Santa, se hacían para Semana Santa, y en los bolsillos, cuando íbamos detrás de las procesiones, llevábamos unos cuantos gañotes, y íbamos comiéndonos los gañotes por la calle, porque están muy buenos de comer, porque están riquísimos. Si sabes hacerlo bien hecho, es que te los comes sin pensar.
Y ahora voy a hacer una pregunta a las dos. Para ti la Semana Santa es gañote, la primavera es gañote.
Sí. Y es típico de
claro, que a ti te recuerda, o sea, tú a ti te viene, Carmelina, el recuerdo de Semana Santa.
Sí, y la que se hace con miel, el pan con el pan,
las torrijas, ¿no?
Las torrijas con miel o las torrijas emborrizadas en azúcar también se hacen para la Semana Santa. Esos son los postres de Semana Santa.
¿Y para ti, Alba, los gañotes significa Semana Santa o significa lo que te hace tu abuela, un postre tradicional de algodonales? ¿Para ti qué es el gañote?
Para mí el gañote es el postre de algodonales, porque yo he estado viviendo en Málaga y cada vez que venía a ver a mi abuela, pues siempre tenía gañotes. Y yo recuerdo de mi infancia que estaba muy bueno y que ella pues lo hacía muy bien.
O sea que para las dos os trae recuerdos positivos de la infancia.
Sí, es que cada época tiene un postre. Antes no había la fruta que hay hoy. Entonces, ¿qué hacía? Que hacía carne de membrillo, el dulce de membrillo, que se hace ahora en estas fechas. El polvo de batata, que le decíamos, que también se hace con la batata, con los moniatos. Eso ahora, en septiembre, octubre. Y luego ya se pasaba a elaborar los dulces de la Navidad. Y luego así. Luego hace churros en la casa para todos, hace churritos, hace de todo. Se hacía todo.
¿Y
se sigue haciendo?
Y se sigue haciendo. ¿Cuánto nos puede durar el gañote en la despensa? Porque es un dulce que yo creo que es de fácil conservación.
Sí, es de fácil conservación. Se pueden echar en una caja de cartón y se tapan. Y entonces te aguantan muchos días. Te aguantan según la gente que tengas en casa.
Que no es cuestión que se pongan mal, es cuestión de que se acaban.
Según la gente que tengas en casa, ¿no? Porque si hace una docena de huevos, es para que los prueben nada más, para invitarlos a merendar, porque salen bastantitos, ¿no? Pero no es para regalarlos. Tendrías que hacer otra docena más para regalar, ¿comprendes? Entonces, una docena es para que los prueben, para que... Pero ya, tú sabes, amasarlos... Es un poquito difícil, pero bueno, se consigue, todo el mundo lo hacemos.
Entonces, el trabajo está en el amasado.
Sí.
Y el truco está en coger las cañas...
En volverla a freír dos veces.
Si hay que hacer una doble fritura, volver a freír, ¿cómo nos aseguramos que no se nos quemen por fuera?
Porque en la vista estás viendo que el gallote lo está friendo y está un poquito dorado. La parte de arriba no la fríes demasiado. Que tú ves que dora. Cuando están dorados, automáticamente los vas sacando. Entonces le vas quitando las cañas y los vuelves a echar en el aceite. Y ya se terminan de freír por los dos lados.
¿Hay quien los gañotes los pasa por miel, por aguamiel?
No, aquí eso no se estila. Ni se pasan por miel, ni por azúcar, ni nada. Se pasa el pestiño. Los pestiños también se hacen. Los pestiños se hacen también para las Navidades o también para la Semana Santa. Los pestiños sí, se pasan por miel y se pasan por azúcar, los pestiños. Que están muy ricos también.
Entiendo que la importancia de los ingredientes, que son pocos, pero tienen que ser buenos, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa si los huevos son de corral o los huevos no lo son? ¿Se nota la diferencia?
Bueno, nosotros usamos más para hacer estos dulces los huevos del campo, los que nos trae la gente que tiene la gallina sueltas por ahí, por los campos. Los son más buenos que los que se traen de la tienda.
Y se nota.
Tienen otro color,
¿no?
Diferente.
Uh-huh. Se nota la diferencia en la textura, ¿no?
Mucho, mucho. No tiene nada que ver un huevo de granja con un huevo que te traigan de las gallinas que están sueltas y que están alimentadas de otra forma. Sí. El color de las yemas es diferente, todo. El sabor.
Bueno, abuela, ¿y qué se hace con el aceite después de freírlo?
Pues el aceite después de freírlo, para freír patatas, la verdad que no sirve, porque entonces sabe a dulce, ¿no?
Claro.
En todo caso, se podría gastar si hace un potaje, si no está muy negro, porque si está muy negro se echa en una garrafa y se va acumulando en esa garrafa y al final del tener llena la garrafa, pues hacemos jabón casero en casa con ese aceite. Se recicla, antes se reciclaba todo y ahora creo que vamos a volver a lo mismo. pues, al paso que vamos lo vamos a tener que hacer todo.
Pues precisamente aprovechando lo que tú has dicho, yo soy una fiel convencida de que la gastronomía no solo habla de lo que pasa en los fogones, sino que habla de lo que pasa en la vida en general,
claro.
En la manera que se tenía antes de vivir, y una de estas maneras era hacer jabón, ¿no?
Sí, también mi madre lo hacía buenísimo. Yo también lo he hecho y también me sale muy bonito, muy bueno. Y tú sabes, las aceitunas se echaban en las casas, todo era en torno a la casa. Las matanzas eran en las casas, todo era en la casa. Y allí se elaboraba pues todo. Se guardaba en sal, antes no había la nevera ni los frigoríficos que hay ahora, pero se conservaba con la sal y con las mantecas, con el aceite, todo se metía en aceite o se metía en manteca blanca para poderlo mantener para todo el verano.
Cuéntanos, ya que has sacado el tema del jamón, cuéntanos cómo se hacía, qué se necesitaba, cuándo se cura, porque dice el refranero que enero es jabonero.
¿Enero? Porque se enfría antes. Se enfría. Al ponerse frío, se corta más rápido. ¿Sabes? Eso se hace con cáutica. Con cáutica y aceite. De que se recicla. ¿Sí? Se cuela el aceite. Se echa a 5 litros de aceite, se le echa 1 kilo de cáutica. Y con una caña se va moviendo. Si tú quieres que huela bien, pues le echa un litro de un gel que sea oloroso. Y cambia un poco de color. Y es bueno para todo. Incluso para lavar las heridas de los enfermos. Lo usan. Uh-huh. ¿Sabes? Y bueno, yo te puedo hablar de todas las cosas que yo he vivido de niña.
Es que...
Pregúntale, aunque ella ya lo haya dicho, tú pregúntale porque ella te va a decir, pues, de jabón de mano, de detergente. Vale, déjame un segundo que haga así.
¿Y para qué sirve ese jabón?
Pues ese jabón sirve para lavar la ropa. Se usaba siempre y se sigue usando para que quiera lavar la ropa que tenga más manchas de la cuenta. Se echaba el jabón, se dejaba la ropa con el jabón y se dejaba unas cuantas horas. Y después de esas cuantas horas enjabonado, volvía a la pila de lavar y lo volvía a lavar y ya se le quitaban todas las manchas, todo. Las de grasa, todo se le quitaba. Y es bueno para todo, incluso para el pelo, para todo es bueno. Es que se le puede, ahora, antes se hacía solo. Ahora la gente le echa un tarro de gel, por ejemplo, de olor, y bueno, pues puede oler a fresa, o puede oler a limón, o puede oler, ¿sabes? Y hacen jabones, sí.
Claro, porque tú, Alba, eso no lo has visto, ¿no?
No, nunca.
Pues cuando quiera lo vamos a hacer.
El hacer el jabón, porque luego hay que
cuajar. Incluso se hace, ahora se hace gel para lavar. Con lo mismo del jabón, se le echa más agua. Y se le echa champú y se le echa a todas y van en garrafa y sirve para lavar la lavadora. El jabón líquido.
¿Detergente líquido de toda la vida?
Detergente líquido de toda la vida.
Y hay también quien lo raya y lo que hace es como polvo de jabón, ¿no?
Claro, si tú quieres que te metes un banquete de jabón en un cacharro con agua y se va deshaciendo y se pone el agua como gelatinosa, ¿no? Y ese agua pues sirve para lavar, incluso para lavar las heridas. Lo están usando los enfermeros y para todo.
Entonces, para hacernos una composición, cuando se iba a lavar la Fuente Baja, ¿sí? Se llevaba cada... Por decir un sitio... Sí.
Yo no he ido nunca, uno. Pero vaya. La verdad.
Se llevaba cada uno su trozo de jabón.
Sí, cada uno llevaba su trozo de jabón.
Y allí se compartía jabón, charla,
allí
cotilleo.
Charla y eso. Y cotilleo. Eso es lo que había allí.
Nos quedamos entonces con la receta de los gañotes, que se requiere... experiencia, entiendo, ¿no?
Sí, una poquita de experiencia, ¿sí? Pero vaya que todo el mundo aprende rápido, que no...
Muchas especias y que no se nos coimen.
Claro, por supuesto.
Pero luego hay que pasarlo al molinillo. Yo creo que no hemos enterado, ¿no? Más o menos, Alba, de cómo sí. va la historia.
Claro, hay que tostar el ajonjolí, hay que tostarlo junto con la canela en rama, que se corta a trocitos. Se le pone una tapadera porque eso pega zartos cuando está tostando. Y despacito, que no se vaya a quemar. Cuando se enfría, coge un molinillo, lo mete, lo muele y esos ingredientes se los echa también a los gañotes. Ese es el sabor que lleva de todo. Sí.
Ese es el sabor característico de esta masa en espiral, que sí. es pues, lo que decía yo al inicio, santo y seña. O sea, es lo que realmente define un poco a la repostería de algodonales, ¿no?
Sí.
Bueno, pues no me queda nada más que daros las gracias por haber participado. Si queréis compartir algún recuerdo que tengáis en la memoria con el gañote, en algún momento en el que...
Bueno, cuando hacíamos los gañotes, que yo era una, como ella, pues yo lo hacía con mi madre, con mi abuela, mis tías. Éramos todas y íbamos todas y nos lo pasábamos de maravilla, de maravilla. Eran días muy, muy importantes. Hacíamos carne membrillo, hacían de todo. Sí.
Os juntabais en casa un montón de mujeres,
sí,
¿no?
Sí, un montón, sí.
Y unas batían, otras freían.
Venga, niña, esto, la otra hacía la cosa, otra pelaba membrillo, otra hacía total. Así, vamos, y se hacía de todo.
Alba, ¿algún recuerdo que tengas tú de los gañotes? ¿Algún momento?
Nada más que comérselo, ¿verdad?
Bueno, esa parte está muy bien.
También.
Pero pues, vaya, no quita que lo haga y le diga, Alba, ayúdame, porque a ella le gusta la cocina.
Sí, ajá. A mí me encanta.
Sí, le encanta la cocina, de modo que... Sí, el otro día me puso una tortilla.
Que me ha enseñado ella a hacerla.
Sí. Dije, mira, abuela, la tortilla que he hecho. Y digo, ay, madre.
Y al decir, qué buena herencia.
Subí yo a su casa y corté un trocito porque la había sobrado. La pruebo y digo, vaya tortilla buena que ha hecho la niña.
Pues entonces la siguiente, Alba, gañotes, ¿no?
Por supuesto.
Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos con un plato de gañotes y un café o un chocolate.
Cuando tú quieras. Cuando tú quieras, gracias. Te lo hago para que te los comas.
Gracias a las dos, chicas.
Venga.
La cocina de algodonales, patrimonio gastronómico heredado.